Los rudimentos son aquellas verdades básicas que constituyen el fundamento sobre el cual se toman decisiones, se instituyen valores y se establecen metas. Si alguna vez usted se preguntó por qué hay tanta confusión y maldad en el mundo, creo que una de las razones es precisamente esta. Es que el mundo ha hecho a un lado los rudimentos de la vida, esas verdades básicas que constituyen el fundamento. Lo grave del asunto es que cuando se ignoran los principios elementales, es como estar en alta mar, en una embarcación que no cuenta ni con brújula, ni con radar, ni con ningún instrumento que le pueda guiar. Está a la deriva. El libro que hoy vamos a comenzar a estudiar establece precisamente eso. Los rudimentos, los principios básicos. De hecho, el libro se titula precisamente El Principio. Estoy hablando del Génesis. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué vamos a arrancar ahí? Es que hoy comenzamos a estudiar la Biblia por tercera vez. Y pensé que qué era más atinado sino arrancar pues por el principio. Para todos es conocido que este libro es el primero en el concierto de 66 libros y que Apocalipsis es el último. Cito esto porque creí que era atinado hacer una comparación entre el primero y el último para que ustedes con una pequeña muestra puedan darse cuenta de la importancia y lo interesante de estudiar este libro. Voy a hacer una especie de paralelo. Citaré el Génesis y citaré el Apocalipsis comparándolos. De esta forma, en Génesis encontramos los primeros cielos y la tierra. En Apocalipsis encontramos cielos nuevos y tierra nueva. Es como decir, en Génesis encontramos nuestros orígenes y en el Apocalipsis encontramos nuestro destino, hacia dónde vamos, pero cómo podemos trazar una ruta hacia nuestro destino si no conocemos el punto de partida, esos principios básicos. En Génesis encontramos el primer matrimonio. En Apocalipsis encontramos el último matrimonio. Por cierto, ¿saben cuál es? Exacto, las bodas del Cordero. En Génesis aparece la muerte. En el Apocalipsis desaparece. En Génesis se construye Babilonia, la madre de las grandes rameras. En Apocalipsis se destruye Babilonia. En Génesis se promete el Redentor de la humanidad. Y esto como un dato curioso ahora que arrancamos el libro. Si alguna vez se preguntó, ¿dónde aparece Jesús por primera vez en toda la historia bíblica? Pues aparece desde el principio. Sorpréndanse, aparece desde el capítulo 1. Luego en el capítulo 3 aparece como la promesa del Redentor, pero en realidad el Redentor está desde el principio. Luego en Apocalipsis no está la promesa del Redentor, sino el Redentor reinando. Dije que es una pequeña muestra. Podría como introducción decirles que vamos a estar viajando por un mundo de historias bellísimas, con una instrucción bíblica enorme, pero está de más intentar animarles. Si ustedes no toman la decisión de estudiar este libro verso por verso, ahora lo voy a hacer con un poco más de énfasis, porque con un poco de sarcasmo en las cartas, que son tan pequeñas, les he estado animando a que las lean completas. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen la satisfacción de decir, sí, predicador, la hemos leído por completo. Déjenme alegrarme un poco. ¿Cuántos sí han leído algunas cartas de las que recién estudiamos completitas? ¿Levanten la mano? ¡Oh, fantástico! Eso es muy bueno para ustedes y para mí saberlo, porque significa que estamos estudiando la palabra de Dios con denuedo. El desafío ahora es mayor, porque el libro de Génesis es uno de los más grandes en tamaño. Sin embargo, mucho más emocionante. Claro, los que no son muy amantes de la historia, de vez en cuando van a encontrar algunos valles, unas hondonadas que a lo mejor les van a poner tedio. No se preocupe, intentaré y quiera el Espíritu Santo darme gracia para que esas hondonadas históricas, el facilitador se las ponga de modo que sean un poco más emotivas. El desafío al que quiero invitarles es que me aventajen en leer siempre dos capítulos adelante del sermón. Es decir, hoy apenas voy a dar la introducción del libro del Génesis. El próximo domingo ustedes tendrían que haber leído el capítulo 1 y el capítulo 2 por completo. Es tan extenso y tan rico en tesoros y verdades morales e históricas este libro, que no tengo idea cuántas semanas o meses vamos a pasar, pero no tenemos prisa. Lo que sí tenemos deseos es de aprender. Por ello, les exhorto, les desafío y les animo. Al menos capítulo 1 y capítulo 2 hasta el domingo, pero estudiado. No así una leída rapidita porque el pastor dijo que nos aventajemos. No, estudiado, tratando de rasgar del texto lo que el Espíritu Santo quiere decirle a cada uno. De esa forma, creo yo, vamos a aprender todos de mejor manera, porque también tengo que esforzarme el doble, porque voy a saber que ustedes me están aventajando en la lectura y que tengo que indagar un poco más para que todos aprendamos juntos. Nuestro sermón de hoy, que es la introducción del Génesis, se titula Proyecto Génesis. Vayan hasta el capítulo 1, hoy sí que no les va a costar trabajo hallarlo. Capítulo 1, libro del Génesis. Y es que si así les cuesta a algunos, es que no trajeron Biblia. Capítulo 1, libro del Génesis. Por favor, se ponen de pie. ¿Listas sus Biblias? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Notan que aquí parece existe una incongruencia? ¿Han descubierto la aparente incongruencia? ¿Cuál será? ¿Perdón, hermano? ¿Y cuál es la incongruencia? ¿Cómo puede Dios crear algo desordenado y vacío? Estaríamos hablando de un Dios que crea el desorden, inconcebible, ¿no es cierto? Bueno, ya se los explico. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y desde el verso 4 hasta el verso 15, o un poco más, encontrarán al Señor ordenando la creación por el desorden que estaba. Sumado a esto, también encontrarán a Dios creando algunas cosas que antes no habían sido creadas. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, gracias porque estamos en tu casa, sedientos de tu palabra, ayúdanos a crecer en ella y que tu Espíritu nos ministre. Oramos especialmente como iglesia esta noche por hermano Chepito, por el dolor que le embarca, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo le dé fortaleza en medio de esa situación. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, úngenos, llénanos de tu sabiduría y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar vuestro asiento. El libro reclama en su título el principio, pero atención a esto, no narra realmente el principio de todas las cosas. Yo me atrevo a decir que reclama el principio del hombre en el planeta Tierra. He de repetir esto. Aun cuando el título de este libro reclama el principio, no narra en términos rigurosos el principio de todas las cosas creadas, porque ya ustedes vieron que estaba allí desordenada y vacía. Me atrevo entonces a decir que narra el principio del hombre en el planeta Tierra. Y cuando digo planeta Tierra, no estoy asumiendo que hay vida en otros planetas. Tampoco estoy excluyendo la posibilidad. Simple y sencillamente digo, el Génesis describe y narra nuestro principio. Si alguien está pensando por lo que recién dije, el predicador está abriendo las puertas a la posibilidad que haya vida en otros planetas, yo no he dicho eso. Yo solo he dicho que el Génesis narra el principio del hombre aquí en este planeta. No puedo dar opinión de ninguna otra cosa que no sea la que está aquí. Dos razones. La primera, como predicador, estoy obligado a indagar en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. Segundo, traten ustedes de entender el indescriptible círculo de la eternidad, allí donde nuestro Dios vive, en donde no hay tiempo, en donde no hay espacio, en donde las cosas creadas son igual a las cosas no creadas. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el principio de la eternidad? No hay respuesta. Y como no hay respuesta humana, no esperen que mientras estudiamos el Génesis, yo me atreva como un neófito a tratar de responder cosas que no están aquí. Lo que aquí se registra es el principio del hombre en este planeta. Más atrás no puedo referirme, no está en este libro. Y Dios nos permite estudiar lo que Él quiere que estudiemos. Pues bien, nuestro alcance en este estudio es desde que Dios creó los cielos y la tierra y las ordenó. En honor a ello, arranquemos el verso 1:1 con una teoría. Voy a leerlo de nuevo porque algunos quizás lo pasaron de largo. Mire de nuevo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No puede ser que Dios la haya creado desordenada y vacía, ¿cierto? No entendemos esto. Hay una teoría, he de repetirlo con palabras, con letras mayúsculas. Es una teoría. No tengo suficiente prueba científica en la Biblia para decir, es así, deben creerlo de esa manera. Lo único que puedo decir es que los estudiosos creen que entre el verso 1 y el verso 2 surge lo que ellos llaman la teoría del paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque dicen que entre ambos versos hay un paréntesis enorme. Lo voy a explicar de otra manera. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? en el principio. ¿Cuál principio? No sé. Después de crear los cielos y la tierra, hubo un período que no se describe, solo se asume por el mismo argumento que ustedes presentaron, diciendo, no puede ser que Dios la haya creado desordenada y vacía. Eso nos lleva a creer que hay un período de tiempo no registrado en la Biblia. Después de ese período surge el verso 2 en donde dice que Dios empezó a ordenar todo ese vacío y que empezó a crear algunas cosas más después de los cielos y la tierra. Estos que insisten en la teoría del paréntesis creen que lo que sucedió entre el verso 1 y el verso 2 fue cuando Satanás, como ángel hermoso y más bello de los ángeles que Dios había creado, se rebeló contra Dios. Ezequiel habla un poco de eso. No lo vamos a leer porque es un pasaje paralelo que hay que tardar bastante. Solo es importante que entiendan la teoría ahora. Ezequiel describe que cuando Luzbel, o el lucero hijo de la mañana, se rebela contra Dios, es lanzado a la tierra, él y sus seguidores, y que ellos provocaron todo ese desorden y todo ese vacío, que luego Dios ordenó del verso 2 en adelante. Ahora, si usted está a punto de decirme, demuéstreme eso, pastor, no puedo. No hay manera de demostrarlo. Es una teoría nada más. Esta teoría no refuta en nada la creación misma. A mí me apena y me enferma pensar que en el año 2010, con tanta tecnología de punta, con tantas naves en el espacio y cosas que no puedo explicar, escuelas y universidades sigan enseñando la aberración más grande respecto a los principios del ser humano. Y me refiero a la falacia de la evolución. Yo digo, ¿cómo la gente puede creer eso? Cierto es que entre el 1.1 y 1.2 aparenta una incongruencia. Cierto es que hay muchas preguntas que no puedo responder respecto a nuestros orígenes, pero eso no significa que porque no puedo responder algunas dudas con cierta lógica, voy a creer semejante mentira y semejante bobería que se llama evolución. Para quienes no manejan el término, hay cosas que yo no logro entender del todo en nuestro país. Dice la Constitución de El Salvador que somos un país eminentemente religioso. Y si mal no recuerdo, se cita a la religión católica como prioritaria en cuanto a número. Y esta religión cree en la creación, no en la evolución. Prueba de ello es que muchos salvadoreños, aunque se nos enseñó en nuestros libros de texto, apenas y manejamos el término, pero no desaparece por la influencia religiosa. Con el correr del tiempo, parece que esa buena influencia religiosa está menguando para abrir las puertas a toda esa falacia de la evolución. Rápido se las describo. Dice la evolución que la creación, no, que el inicio, no pongan creación, el inicio de la vida humana arrancó con una explosión cósmica en donde una nube inmensa de átomos de hidrógeno a través de procesos aleatorios que llevó varios millones de años, formó los complejos y perfectos sistemas para que la vida exista. A eso los científicos le llaman Big Bang, una explosión en el universo. Y luego surgió Carlos Bautista. Si usted dice, predicador, repítame la definición, no es importante, ni la recuerde. Mi obligación sí es recordarla y escribirla, porque como facilitador es parte de mi trabajo. Pero ahora voy a refutarla por completo con simples argumentos de la vida diaria. Escuchen esto. Ellos dicen que yo soy producto de un accidente allá en el cosmos, en donde átomos de hidrógeno chocaron y después de varios millones de procesos aleatorios, ¡pum!, surgí yo. Bueno, ellos quieren que yo crea que el cuerpo humano se creó por un accidente cósmico y quieren que yo crea que mi visión, mi sistema óptico, es capaz de diagnosticar en micras de segundos, con una simple mirada, cuando menos cuatro cosas. Puedo diagnosticar colores, tamaños, perfiles, e incluso algunos hasta desnudan a otras personas en microsegundos. Eso es el sistema óptico, la fibra óptica que estamos llevando en nuestro sistema de visión. Es un accidente, ¿no? Que todo eso se haya provocado por un proceso aleatorio de millones de años. La visión es un sistema perfecto que aún hoy día, con toda la tecnología, el hombre no es capaz ni siquiera de igualar. Pero ellos dicen que esto fue un accidente. También dicen que el sistema hidráulico que yo estoy llevando en mis rodillas es un accidente. ¿Sabía usted que para que nuestras rodillas flexionen de esta manera, hay un sistema hidráulico? Se le llama hidráulico porque opera por medio del agua. Es decir, hay un líquido aquí que hace que lubrique el movimiento de los huesos, de los músculos. Y es tan perfecto este sistema hidráulico que hace que nosotros corramos, nos levantamos, durmamos. La cibernética no ha sido capaz de reproducir ese líquido, ¿sabían? Los robots por eso siguen teniendo movimientos secuenciales y no armónicos, porque no pueden provocar esa lubricación en los movimientos. No pueden repetir ese líquido. Pero fue un accidente, quieren que yo crea eso. También quieren que yo crea que los... ¿Alguna vez han visto en una radiografía los huesos, el tamaño de los huesos de nuestros tobillos? Si nunca lo han visto, yo lo he visto varias veces por esguince en mis tobillos. Son tan pequeños. Se los intentaré comparar con algo. Hoy ya casi no se acostumbra, pero cuando yo era un niño se jugaba con aquello del hueso del pollo, de la suerte. ¿Cómo es que se decía? ¿Cómo se llama ese hueso? No estoy tan viejo. ¿Cómo se llamaba ese hueso? Uno se comía una pieza de pollo y le quedaba un hueso que tenía dos ramificaciones. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo? ¿Qué idioma es ese, hermana? ¿Cómo se llamaba? A ver, repita. La rascadora. La rascadora. De veras, así se llama. No, ¿verdad? Bueno, un hueso en una bifurcación. Es un hueso de pollo. Tan, pero tan delgado. Y yo me acuerdo que uno le decía a quien tenía enfrente, a ver, el que haga más fuerza y quien quedaba con la parte más grande podía pedir un deseo. Pero es un hueso sin fuerza, debilucho, pequeñito. ¿Sabían ustedes que un hueso parecido a eso es el que sostiene todo el peso de nuestro cuerpo? En los tobillos. Y perdonen lo que voy a decir, pero si algunos se miran todo lo que llevan aquí arriba, ¿cómo soporta un hueso así? Semejante hermosura. Pero quieren que yo acepte que ese sistema perfecto de mecánica ha sido un accidente, producto pues de esos átomos de hidrógeno. Los monstruos marinos quieren que yo crea que también son un accidente. Yo he tenido el privilegio de ver y de quedarme boquiabierto y asustado cuando uno de esos monstruos de las ballenas sacan la cola. Lo pude ver en unas conferencias de Carver Shop en Puerto Vallarta. Oigan, es que uno no tiene palabras para explicarlo. Estas ballenas se acercan a la bahía en cierta época del año y, como un espectáculo maravilloso, a veces se dejan ver desde tierra. Yo pude ver cómo se levantan esos monstruos. No vi todo, solo vi la cola. Pero es algo increíble. ¿Y sabe? Esta bahía es muy famosa. Bahía se le llama porque es una especie de entrada de mar, pero es una U. Entonces es un lugar turístico en México en donde hay muchos hoteles en toda la bahía. Cuando llega la noche, toda esta bahía está iluminada por los hoteles. Y esas compañías de turismo hacen que los barcos pequeños y también los cruceros, los transatlánticos, que son cosas inmensas, son ciudades, crucen la bahía y enciendan todas sus luces. Es un espectáculo maravilloso. Estos monstruos marinos son más grandes que esas embarcaciones. Y cuando esas embarcaciones empiezan a cruzar la bahía, ¿sabe usted que esos monstruos ceden el paso a los barcos? Yo pregunto, ¿y quién les da la orden a esos monstruos que dejen pasar a esas embarcaciones? La naturaleza es un puro accidente. Es que esos monstruos no saben que ahí van un montón de la especie que los asesina varios miles de millas más arriba en Alaska, y que basta con un pequeño empujón y morirían miles de miles. No lo hacen. Es como si reciben alguna orden, quién sabe de dónde. Yo sí sé. Hágase a un lado. Sí, pero la evolución quiere que yo crea en ellos. Como un final y simple ejemplo. Digo final porque tengo otros 50, pero déjeme citarle este. Hay una especie de tiburón, olvido cómo se llama, que cuando termina de comer, por cierto, come peces tan grandes como él. Cuando termina de comer, sus colmillos no tienen un paralelismo, sino que tienen una deformación. Y si dejan todos los residuos, se infectan, ¿cuál es? ¿Infestan o infectan? La que sea, ya me entendieron. Produce caries y mueren. Usted dirá, ¿cómo se cepillan los dientes? ¿Sabe que hay un camarón especial que en el diseño su trabajo es alimentarse de los residuos de ese tiburón? Y el tiburón, comodón, se queda quieto, abre la boca y el camaroncito empieza a alimentarse. Por supuesto que es un accidente, que átomos de hidrógeno explotaron allá por Neptuno y surgió toda esta maravilla de procesos y sistemas perfectos. Escuchen esto. Es más difícil creer en la evolución que creer en un Dios perfecto que creó todo. Pero la gente prefiere creer lo difícil que creer lo sensato. Porque así como se los acabo de pintar, les pregunto, ¿es sensato creer que todos esos sistemas vienen por puro accidente? ¡No! ¿Cómo es posible que un sistema perfecto surja de un accidente, de la imperfección? ¡No puede ser! Es mucho más fácil poner fe en la creación que en la evolución. Pero este mundo le da la espalda a Dios y cree en eso. Y hoy día, una vez más, están abriendo las puertas en nuestro país a eso. Asusta pensar que los libros de texto están cambiando y buscando algo que puede maldecir aún más nuestra sociedad. Cuando nosotros comparamos otros países que no son religiosos, uno se asusta cuando se da cuenta que ellos no conocen creación. Ellos conocen solo evolución. Y uno entonces con facilidad concluye, esta es la respuesta del por qué sus vidas van a la deriva. Y también esa es una respuesta simple cuando nosotros preguntamos por qué nuestra sociedad va a la deriva, porque esta sociedad le ha dado la espalda a Dios. Y esta sociedad, empezando por nosotros como cristianos, necesitamos volvernos a Dios. No hay otra forma. Volver a esos fundamentos, a esos principios básicos, volver, entre otras cosas, a la creación. Ahora, entre este Génesis 1:1 y Génesis 1:2, la teoría dice que pudieron pasar dos cosas. La primera de esas cosas que pudo haber pasado es que en ese paréntesis hubo miles de años. Y que en esos miles de años pudo haber existido la época jurásica. Creen, es una probabilidad. Porque sería una necedad de nuestra parte como cristianos negar la época jurásica. Hay suficientes vestigios de esos grandes monstruos de la época jurásica que gritan que existieron. Entonces, quienes sostienen esta teoría dicen, es que entre Génesis 1:1 y 1:2 existieron. Luego, cuando Satanás vino, destruyó todo eso y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, es una posibilidad. Les dije que una de dos. ¿Cuál es la otra? Hay otro grupo de estudiosos que cree que en realidad, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra en siete días, no se está refiriendo a un día como nosotros lo conocemos de 24 horas. Hay que multiplicar 24 por 6. ¿Cuánto resultaría? A ver, los que manejan la matemática. 24 por 6. 144. Entonces, que Dios creó todo en 144 horas. No digo por 7, porque el séptimo día recordarán que Dios reposó, no creó, sino que reposó en su creación. Entonces, si Dios creó en 144 horas, ellos dicen, no lo interprete así, interprete que cada día es un periodo de tiempo, que no sabemos cuánto duró, y que en eso pueden surgir época jurásica. que también pueden haber desaparecido con el diluvio, lo cual también puede ser probable. Cuando lleguemos al diluvio, vamos a estudiar al respecto. Nomás como un anticipo, voy a mostrarles que los científicos dicen que en los dos polos está toda el agua que cayó en el diluvio y que es suficiente para volver a inundar el planeta Tierra. Es decir, científicamente está demostrado el diluvio en la Biblia, con la historia o con la tecnología actual. Pero bueno, ¿quién de estos tiene razón? ¿Cuándo existieron estos? ¿Cuándo no existieron? Si usted va a preguntarme a mí, pastor, ¿usted qué cree? Mire, yo no creo que hayan pasado miles o millones de años en ese paréntesis. Para mí, en mi poco entender, al revisar esas teorías entre Génesis 1:1 y 1:2, yo creo que en realidad la Tierra no tiene más, un poco más, un poco menos, 5.500 o 6.000 años, por ahí. ¿De dónde saca eso, pastor? Empiezo a sacar todos los años antes de Cristo, es decir, desde Adán, yendo por Abraham, y todos esos, hay un poco más de 2.000 años, y de Cristo para acá, otros 2.000. Entonces, cerca de 4.000 años, un poco más de historia, un poco más menos, pues todo anuncia que por ahí 5.000 y algo, y que en ese tiempo existieron en algún momento todos esos monstruos de los que la Biblia habla y que probablemente fueron destruidos, o cuando Satanás fue enviado a la tierra, o en la época del diluvio. La Biblia no lo dice, solo lo presenta tal como antes lo he citado. La creación, Dios creó en 6 días y luego el reposo. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Bueno, hay otro detalle hermoso en todo esto. Es con respecto a otro principio. Quizás no estoy satisfaciendo el deseo de conocimiento de algunos, pero no se preocupen, creo que con este otro argumento no lo satisfaré, pero Dios les va a ministrar. Miren el verso 26. Voy a regresar luego al del reposo, pero vamos al 26 primero. ¿Lo tienen? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes estaban hablando? Porque está en plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les pregunto, ¿dónde aparece Jesucristo en la Biblia? Por primera vez, en Génesis 1:26. ¿Está claro? Cuando el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijeron, hagamos. La Biblia no defiende en ninguno de sus pasajes la Trinidad, solo la da por un hecho. No hay un argumento científico sostenible que yo pueda usar esta noche para decirles, hermanos, ¿entienden la Trinidad? Voy a explicárselas. La Trinidad, nuestro Dios es trino, significa que son tres diferentes, pero que a la vez es uno solo. ¿Está claro eso? ¿Amén? No debería estar claro. Explíquenmelo. A ver, han dicho amén, explíquenmelo. Todos los que dijeron amén, explíquenmelo. A ver, Tati, usted dijo amén, explíquenmelo. Ah, no, no dijo amén. Ah, pues no dijo amén. Ahora nadie dijo amén. ¿Por qué no? A ver, la hermana me va a ayudar. Ajá. O sea, que el Padre no nos da la vida.
¿Cómo no?
Ah, también.
Y el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir.
Pues el Espíritu Santo no nos da la vida porque nos redarguye nada más. Ah, es un Dios que actúa con tres funciones diferentes. ¿Lo entiende? Wow. un Dios que actúa con tres funciones diferentes. Hay que darle una función a cada Dios. ¿Sí, verdad? ¿Perdón? ¿Cómo que no son tres dioses? Sí son tres dioses. ¿Y no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, pues? ¿No los puedo tomar como tres? Pero si son tres. No, cuidado, que yo no estoy diciendo que soy politeísta y que de esta noche van a salir creyendo en tres dioses. Yo estoy totalmente convencido por fe de que Dios son tres diferentes, pero a la vez es uno solo. No se pongan ahorita como el pastor ya está con herejías esta noche. Yo solo estoy demostrándoles que no es posible explicarlos. No es posible explicarlo porque la mente humana no puede explicar la Trinidad. A ver, explíqueme. El principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Sí? Eran tres. Pero era uno nomás. A ver, perdón, pues. A ver. Dele. Y yo, uno somos. Pero eran diferentes. Pero eran diferentes. Por eso, eran tres, pero eran uno solo. Exacto, eran tres, pero uno solo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero lo que estamos diciendo no tiene lógica. No tiene lógica porque ¿quién de ustedes puede ser tres y uno? No pueden. Solo Dios puede hacer eso. ¿Pueden explicar eso? Tampoco pueden. ¿Sí? Ahora, le insisto, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que yo estoy diciendo es que no puedo explicarlo humanamente, de que el Hijo, el Espíritu Santo y el Dios Padre sean uno solo. Lo creo, mas no tengo manera humana para explicarlo. Por eso se llama misterio de la Trinidad. Sí, claro. No, de acuerdo. Ahora, vean esto. No es lo único que yo no puedo explicar humanamente hablando. Les voy a decir otras cinco cosas, al menos, que no puedo explicarlas, aunque las creo. La eternidad. Explíquemela, alguien. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque nosotros no la conocemos. ¿Qué conocemos? Pasado, presente y futuro. Pero eternidad, ¿cómo es la eternidad? No podemos. Solo Dios. Pero la creemos, ¿verdad? Bueno, estoy mostrándoles las cosas que no podemos entender, aunque las creamos. La resurrección. ¿Podemos entenderla? Jesús resucitó y dice que resucitó en cuerpo, ¿recuerdan eso? Y que comió, pero también dice que traspasó puertas. ¿Significa que un espíritu puede comer? Humanamente no, ¿verdad? Pero Jesús comió, resucitado. Sigo citando cosas que no podemos explicar, porque algunos dirán, sí, pero todo eso es religioso, pastor, es bíblico. Bueno, déjeme ahora mencionar cosas no bíblicas que tampoco podemos entender. La frontera entre la tierra y el mar. ¿Quién marca esa frontera? ¿Pueden entenderlo? No podemos. Hay algo más. ¿Saben a qué velocidad viaja el planeta Tierra en su movimiento de rotación? Les voy a contar. Viaja a una velocidad de 784 mil kilómetros por hora. O sea, este planeta Tierra tiene un eje y la Tierra se mueve a 784 mil kilómetros por hora. Si alguien consigue correr en sentido inverso a la misma velocidad, ¿saben qué va a conseguir? La eternidad. Pero nadie puede. Voy a mostrarles otro ejemplo. Quizás esto de 784.000, como está muy lejano a lo que regularmente conocemos. Usted viaja en un avión, ¿cuántos kilómetros por hora? Más o menos. En donde aviones de 300 pasajeros. ¿Cuántos? 300 kilómetros por hora, por ahí anda, de 300 a 400 y algo kilómetros por hora. Ok, cuando usted va a esa velocidad en un espacio que es mucho mayor que el que su volumen ocupa, usted puede caminar sin percibir la velocidad. ¿Se han dado cuenta? Si se subió a un avión, mientras va a una velocidad increíble, usted se para y en todo el volumen que va a la misma velocidad que su cuerpo, usted va caminando sin problema. Qué raro, ¿no? Entonces, si el hombre puede encontrar la misma velocidad en sentido contrario al sentido de la rotación del planeta Tierra, puede encontrar la eternidad. Sí puede, pero no puede. ¿Cómo podemos explicar todas esas cosas? ¿Por medio de un accidente? Imposible. ¿Por medio de razonamientos lógicos? Imposible. No hay manera. La gravedad dice que es 9.8 metros segundos sobre segundo cuadrado. Pero si usted va al mar, es mucho mayor. Intente correr aquí en la ciudad y luego intente correr en la playa. No va a poder respirar y sus piernas van a estar rendidas 35% antes de lo normal. ¿Por qué sucede eso? Por la gravedad. ¿Quién puso todas esas leyes? Dios. ¿Cómo puede el hombre explicar esto? ¿Cómo podemos explicar la Trinidad? ¿Cómo podemos explicar la gravedad? ¿Cómo podemos explicar la aceleración? ¿Sabe? ¿Cuántos conocen, pero en serio, para ver si puedo ilustrarlo, sobre el proceso trigonométrico de los triángulos equiláteros? Los que lo conocen, levanten la mano. Si no, no doy esa ilustración. Muy pocos. Estoy hablando de la ley de la hipotenusa. ¿No la conocen? No, hermanos, por favor. A ver, Francisco, tú sí la conoces. Recuérdame la ley, pero rapidito. Ponete de pie y decirlo un poco más fuerte. La altura se divide entre dos y se multiplica por la base. No es esa. Esa es área. No, a ver, dígale la fórmula de la hipotenusa. Cuadrado de los catetos. Los catetos al cuadrado sobre 2. ¿Entendieron? ¿Quiénes no entendieron? Ok. Pastor, ¿qué pretende? Pretendo decirles esto y decírmelo a mí mismo. Si no entendemos la hipotenusa, ¿cómo vamos a entender la eternidad? ¿Cómo vamos a entender la Trinidad? ¿Cómo vamos a entender el límite entre el mar y la tierra? ¿Cómo vamos a entender el proceso de creación. ¿Acaso quise recalcar que no tenemos la mente para entender esas cosas? No, 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 no. Quise recalcar esto. Al igual que ustedes, yo no entiendo todo eso. Y al igual que ustedes, recuerdo cuando mi hijo Carlos tampoco entendía nada de matemáticas. Yo no sé si hoy entiende, pero antes entendía menos. Cada mañana, cuando despertaba, decía, quiero cornflakes, que es su desayuno favorito, o quiero pancakes. Y nunca le importó si yo podía resolver las ecuaciones mientras estudiaba, nunca le importó si yo sabía el cuadrado de los catetos mientras tenía que operar en el trabajo. Él lo único que sabía es que su papá le iba a dar cornflakes en la mañana. ¿Cómo se llama eso? Lo que mi hijo sentía por mí. Confianza. Lo único que Dios espera es que nosotros tengamos confianza en su misericordia y en su creación. Y que nosotros volvamos nuestros corazones a Él. Que hay cosas que no vamos a poder explicar porque son cosas que son para Él. Quizá algún día las vamos a entender si es que tenemos interés, pero si no, tampoco cambiarán la realidad de nuestro corazón, porque hay un vacío enorme en nuestro corazón que no se llena con conocimiento ni con entendimiento, se llena únicamente con la gracia de Cristo Jesús. La pregunta es si usted y yo nos vamos a volver a Él. Vamos a orar.